Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico. Un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Hola, buen día, ¿cómo le va? Hoy es 5 de abril del 2025 y arrancamos con este programa, con Ahora te explico, por Radio Cultura, con la señorita Romina Aldana. Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo tranqui? ¿Todo bien?
Bueno, digamos, ahora vamos a hablar con Javier Calvo a ver si nos dice si está todo tranqui.
Todo tranqui.
¿Cómo le va, Calvo?
¿Cómo está, Arbía? ¿Cómo está?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo está todo el mundo?
Muy bien.
Buen día.
Muy bien.
Qué semanita, ¿eh?
Por todos lados. ¿Quiere empezar usted o, o empiezo,
no,
o empiezo empiece, yo?
Empiece usted con este terremoto financiero de los mercados, del riesgo país. Empiece usted.
Bueno, a ver.
¿Nos va a doler en el bolsillo o no nos va a doler?
Siempre una crisis internacional duele, y obviamente esta es una crisis diferente, distinta. Como yo diría, hace mucho, yo diría que el mundo no ha vivido una crisis de guerra de aranceles desde la creación del Fondo Monetario Internacional, desde que se creó el famoso Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial, donde los países más o menos se pusieron de acuerdo quién le vendía a quién y todo lo demás. Pero esto que pasó esta semana, en particular con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mostrando la tabla de los 10 mandamientos, en realidad no son 10 mandamientos, son como 198 mandamientos, porque la mayoría de los países que integra el Fondo Monetario Internacional, donde establece distintos tipos de aranceles para distintos países, sí. Donde la Argentina, de acuerdo a lo que da a conocer el gobierno, se vio favorecida, porque tiene un arancel del 10%, igual que todos los países de la región. Uh-huh. Hay que decirle que ni México ni Canadá figuran ahí porque tienen un libre tratado de libre comercio con los Estados Unidos, que nadie sabe en qué va a terminar el tratado de libre comercio con los Estados Unidos, México y Canadá, pero ya México y Canadá ya han empezado a poner aranceles, a subir aranceles recíprocos a los Estados Unidos, así que no se sabe cómo va a terminar esto. Pero, digo, es un tema, por un lado comercial, que impacta en lo financiero y que va a impactar muy fuerte en lo tecnológico. Atención con el tema tecnológico, porque las acciones tecnológicas son las que más están cayendo, el índice, por eso se desploma el índice Nasdaq en los Estados Unidos, que es el índice de las tecnológicas, a diferencia, sí, del Dow Jones y el Standard & Poor's 500. Uh-huh. El Nasdaq cae más fuerte, donde caen acciones como todas las acciones. Una de las acciones que más ha caído últimamente es la de, para la Argentina en particular, es la de Global, que es prácticamente muy relacionado con todo el tema tecnológico. Las que pueden caer muy fuertes son todas las relacionadas con la inteligencia artificial, básicamente. Y obviamente han caído también empresas muy importantes como Apple, como Nike, por su tema de producir en Vietnam y vender en todo el mundo. Ahora va a tener que ir directamente volver a Estados Unidos, porque con el arancel que le pusieron a Vietnam, el 47%, claro, para dar un ejemplo, Nike no puede producir más en Vietnam. Le dice Trump, miren, ustedes van a tener que venir a producir. Lo que está haciendo Trump de alguna manera es decirle a las empresas americanas que se fueron de los Estados Unidos, van a tener que volver a producir en Estados Unidos. Básicamente, en general es eso. Para la Argentina, y me parece que la Argentina, aunque les parezca mentira, tiene como una especie, no me gusta hablar de blindaje, porque la palabra blindaje es mala palabra, ¿verdad? Pero está como protegida. Porque imagínense ustedes si Argentina hubiese sacado el cepo cambiario. ¿dónde estaría el dólar hoy y dónde estarían los dólares de los argentinos? Afuera, como dice Milei. Imagínense que Argentina todavía no hubiese iniciado negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y las tiene que ir a hacer ahora. ¿Quién lo iba a atender a Argentina en medio de esta crisis? Nadie. Entonces me parece que hay dos ventajas que tiene la Argentina, de casualidad o como sea, que de alguna manera en esta crisis aparecen como una protección, vuelvo a repetir, tener el cepo cambiario que permite que no se me vayan los capitales en un momento que se van los capitales de todos los países hacia los Estados Unidos, el famoso flight to quality, y por el otro lado, haber empezado ya las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, más allá de cómo termine el acuerdo, por lo menos yo ya inicié. Imagínense la cantidad de países que ahora, si esto se agrava, van a querer ir al fondo para que el fondo los ayude, porque esta crisis nadie sabe. O sea, sabe cómo empezó, pero no se sabe cómo va a terminar. No es ni parecida a la de la pandemia, ni parecida, muchos dicen, comparaban con el 2008 del banco Baring Brothers, el 15 de agosto, cuando cayó la Baring Brothers. Estoy diciendo otro banco, pero la caída del...
Sí, la crisis de las hipotecas.
La crisis de las hipotecas que terminó en el 2008 con la caída de un banco muy importante. Entonces digo, cuando se ve todo eso, esta crisis no es ni parecida a la de la pandemia.
Es otra cosa, entonces.
Y no es parecida tampoco a la... Esta es una mezcla comercial, financiera, tecnológica, que todavía no sabemos cómo puede terminar, pero vuelvo a repetir, más allá de dar valores, de mostrar que el riesgo país en la Argentina, en menos de una semana se ubicó en el mismo valor que tenía el 5 de noviembre del 2024. O sea, perdió todo lo que había recuperado desde esa fecha hasta ahora, volvió a ese valor. O sea, perdió todo. En vez de enfocarse hacia un riesgo país, como todo el mundo veía, de aproximadamente 500 puntos, se ve más un riesgo país más cercano a los 1.000.
Sí.
Por lo tanto, igual, estamos...
Ahí también corre, Carlos, esta suerte de protección que tiene la Argentina al estar tan en los márgenes de la economía mundial, que es que la Argentina, al no salir a los mercados externos a financiarse, no hay mucha diferencia entre tener 600 puntos de riesgo país.
No, porque no tiene contagio financiero, como sí lo puede tener Brasil, como sí lo puede tener Chile, como sí lo pueden tener muchas economías de América Latina. Y además, si hoy le piden a la Argentina que haga un esfuerzo fiscal porque tiene que estar mejor, la Argentina ya lo hizo. Entonces hay varias cosas, de alguna manera, que yo digo funcionan como una especie de escudo protector de la Argentina, pero obviamente en una situación de vulnerabilidad financiera, económica. Y bueno, vamos a ir al punto que más impactó de alguna manera en esta semana, que es el tema de Javier Calvo, que me parece que entra en un... Ayer uno, sin saber nada de esto, ¿no?, y escuchando a muchos expertos en todo lo que tiene que ver el derecho... expertos constitucionales en la República Argentina, y bueno, daban a entender que de alguna manera la designación de García Mancilla terminó siendo peor que la de Ariel Lijo. O sea, la designación, enviar los DNU para nombrar tanto a Ariel Lijo como a García Mancilla en la Corte Suprema de Justicia, terminó peor de alguna manera lo de García Mancilla que lo de Ariel Lijo. Le vamos a preguntar a Javier Calvo a ver si él coincide de alguna manera con este análisis.
A ver, el problema fueron los decretos, finalmente, porque Ariel Lijo había conseguido el dictamen de mayoría de la Comisión de Acuerdos del Senado, no por gestiones del gobierno, sino por gestiones propias y de gente amiga a Ariel Lijo, y por los servicios de quien lo patrocinaba en este ascenso, que era Ricardo Lorenzetti. Ahora, en las últimas horas, ayer creo que en Radio Mitre, Lorenzetti...
Pero lo de Lorenzetti ayer, ¿no?
Se lavó las manos.
¿Qué quiso hacer Lorenzetti? Yo no tuve nada que ver.
Bueno, es la gran Lorenzetti. Iba a hacer lo mismo si Lijo llegaba a la corte, ¿eh? Él iba a hacer la gran Lorenzetti, que es lavarse las manos y jugar para sí mismo, cosa que llevó al gobierno a un grave error y que claramente yo no termino de entender, y mucha gente incluso en el gobierno, pertenecen al gobierno, no terminan de entender la obcecación del gobierno con los pliegos del Hijo y García Mancilla, porque de hecho a comienzos de esta semana, cuando ya estaba que se venía la fecha del jueves para que el Senado trataran los dos pliegos, porque sí, los decretos fueron una mojada de oreja al Senado, más allá de que es cierto que demoraron durante todo un año tratar los pliegos, etcétera, etcétera. Si vos designás en una semana que tenés una ventana abierta entre las sesiones extraordinarias y el inicio de las sesiones ordinarias, sacás dos decretos que designan en comisión a dos jueces de la Corte Suprema para presionar a la Corte Suprema y para presionar al Senado a que te aprueben los pliegos, el Senado, que tiene una amplia mayoría opositora, sea dialoguista o sea esa oposición, y te va a decir, ah, no, para eso, hasta acá llegamos con cualquier tipo de negociación, y te van a mostrar los dientes porque claramente estás invadiendo una atribución constitucional del Senado, y el Senado se hace valer desde el punto de vista político y desde cualquier punto de vista que ustedes quieran entenderlo. Y desde ese punto de vista fue lo que terminó enterrando la expectativa de que tanto el pliego de Ariel Lijo, que insisto, había obtenido dictamen de mayoría favorable para ser tratado en el Senado, pero también el pliego de García Mancilla, que ni siquiera había obtenido dictamen y que sacaron un dictamen a las apuradas negativo los senadores, por eso también García Mancilla recibió más votos negativos en el recinto que Lijo, ibas a chocar.
Ahora, Javier, pero hagamos lo siguiente, ¿no? Porque
no entiendo por qué insistió con algo que ibas a chocar. Porque el gobierno dice, el propio presidente dice, nunca en la historia de la democracia, digamos, del retorno de la democracia, voltearon los pliegos de jueces enviados por el gobierno. Es cierto, pero lo que no dice el gobierno es que otros gobiernos que trataron de impulsar jueces en la Corte Suprema o procuradores generales de la Nación, negociaban con los opositores para tener los dos tercios. El gobierno no quiso negociar y los opositores le advirtieron. Se lo advirtió el senador Bisky esta semana a Santiago Caputo. Le dijo, Santiago, fue a la Casa Rosada, fue a implorar, saquen los pliegos porque el jueves vamos a votar en contra. Bisky, que había votado en la comisión a favor del Hijo, en el recinto votó en contra. Entonces, ¿por qué insistió el gobierno? Bueno, eso es lo que no termino de entender. Otros gobiernos retiraron los pliegos.
Ahora, yo pregunto lo siguiente, porque obviamente esto demostró que va a ser muy difícil, digamos, para La Libertad Avanza en esta idea de ir sola, de derrotar al kirchnerismo. Porque está más o menos claro que La Libertad Avanza quiere ir sola y solamente va a permitir que aquellos del PRO que se quieran pasar a La Libertad Avanza se pasen. Pero no va a haber por ahora una especie de acuerdo, por lo que se ve, por lo que uno intuye, más allá que muchos dicen que no está tan mal la relación entre el presidente Javier Milei y Mauricio Macri. Yo creo que no hay relación hoy, que no está tan mal, sino que no hay relación.
Es inexistente la relación, hoy es inexistente.
Claro, y con las declaraciones de Macri últimamente, de que la economía se está golpeando por un problema institucional, que yo creo que Macri apuntaba a esto. Macri siempre dijo que no estaba de acuerdo con la designación del Hijo, en eso hay que ser muy concreto.
Sí,
siempre desde que empezó dijo. Pero lo que se ve también es un Mauricio Macri muy enojado. Yo creo que hay en este momento un Javier Milei con mucha pasión, con mucho interés de poder defender a su gobierno, con muchas cosas que le dicen muchos que le escriben y que le hablan, que no le están diciendo cosas que están pasando en la Argentina, y un Mauricio Macri demasiado enojado. Mauricio Macri, que como no pudo hacer en su momento lo que logró hacer Javier Milei, me parece que habla desde la bronca, desde el enojo, rencor, digamos, claro. Desde el rencor, desde no, yo lo podría haber hecho a esto, mirá, y no lo pude hacer, y llegó este, y llegó con la hermana, y llegó con Santiago Caputo, y mirá cómo por lo menos en un año cambiaron la Argentina, bajaron la inflación, todo lo que yo no pude hacer en un año, ellos lo hicieron en un año. Y un punto muy importante, me parece que Macri se relame, le da mucha bronca, es el tema de que no pudo en su momento contener la calle, cosa que sí lo pudo hacer el gobierno de Javier Milei, y ahí voy con el gran trabajo de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, directamente cortando la cadena de financiación entre los piqueteros y los gobiernos de turno.
Y Patricia Bullrich, Carlitos también lo reconoció, porque dijo como bueno, tuvo la decisión.
Sí, pero cuando se habla de la calle, mucho se habla de Patricia Bullrich, no se la nombra tanto a Petovelo. Y yo creo que primero fue el trabajo de Sandra Petovelo, sí, obviamente ustedes saben que yo soy amigo de ella, pero además creo que fue un gran trabajo de la ministra de Capital Humano, cerrando todos los centros de distribución que podía haber, frenando todo, y después sí, la ministra de Seguridad. Y también hay que reconocer que Jorge Macri hizo bastante también para que los piqueteros no entren más en la ciudad, porque no se olviden que antes estaba Horacio Rodríguez Larreta y los piqueteros entraban y salían de la ciudad como querían.
Todos los días.
Entonces, cuidado con esas cosas también. Entonces, da la sensación que tanto Mauricio Macri como Jorge Macri están muy enojados. Y ellos tampoco, yo creo que hay un problema grave acá en política, que ninguno de los dos que quieren que se vaya el kirchnerismo todavía sabe, no descubrió quién es el enemigo. Porque la Libertad Avanza cree que es el PRO, y el PRO dice que es el kirchnerismo, pero ataca a la Libertad Avanza. Entonces ahí hay un problema y lo quiero escuchar a Javier.
Javi, no te escuchamos.
Estás muteado.
A ver, ahí, ahora.
Ahora sí. Sí, indudablemente las diferencias entre la Libertad Avanza y el PRO pasan por una disputa política del electorado, de la clientela electoral. Pero yo no relaciono esa pelea con la enorme patinada del gobierno vinculado al hijo de García Mancilla. No la vinculo.
No, para nada, ¿eh?
Porque,
no.
Porque en este caso es un grave error político del gobierno, que se negó a negociar no solamente con el kirchnerismo. Insisto, la negociación sobre todo con Lijo o por Lijo la encaró el propio juez federal de Comodoro Pique, lo bien que hizo en todo caso para no renunciar a su cargo, si no en este momento estaría
ahora más o menos que Lijo
en la Corte Suprema como García Mancilla y estaría en la misma situación de fragilidad de García Mancilla.
A ver, Lijo tenía más o menos claro que por ahí no lo iban. No iba a ser juez de la Corte, porque si tenía claro que iba a ser juez de la Corte, no renunciaba.
Claro.
No, en esta instancia ya digo, Lijo es uno de los jueces con mayor muñeca política de los que están en Comodoro Py, sino el de mayor muñeca política, sabía que con los decretos se exponía a una situación de fragilidad que no era conveniente, siendo que él ocupaba un juzgado, que es titular de un juzgado. No es el caso de García Mancilla, que viene de la academia.
Digamos, claro. Que viene yo lo que decía, Javier, saliendo del tema del hijo, yo lo que decía es que me parece que la pelea, por un lado en Capital Federal en particular, donde se está enfrentando, donde de alguna manera la que maneja la Libertad Avanza en Capital Federal es Pilar Ramírez. Pilar Ramírez, digamos,
no,
la
no,
persona...
es Karina Milei.
Bueno, digo, Karina es la designada por Karina Milei para manejar la Capital Federal.
Pilar Ramírez, con todo respeto, no estornuda sin pedirle permiso a Karina
Milei.
No,
está bien, bueno. pero digo, bajando línea, la que de alguna manera armó las listas en Capital Federal es, con el ok de Karina Milei, es Pilar Ramírez. Porque puso a una directora del Banco Nación. El Banco Nación lo dirige prácticamente el vicepresidente del Banco Nación, o sea, Darío Wasserman. Y Darío Wasserman es el marido de Pilar Ramírez. El número 3 lo pusieron a Nicolás Pagós. Nicolás Pagós trabaja en la AVE, es un hombre de Wasserman y termina siendo el número 3 detrás de Andrea Fraguía, que es la secretaria privada de Pilar Ramírez en la legislatura porteña. Y acá el tema que pasó en la lista que sacaron, es que las tres personas que tienen que renovar en la legislatura porteña, que son Violeta Montenegro, Seifer y me falta la tercera legisladora que entró por Capital Federal, las pusieron atrás de todo. O sea, no van a renovar. Porque muchos dicen que en realidad en la Libertad Avanza pueden entrar hasta Arenaza, que es el candidato de Patricia Bullrich, que terminó metiendo Patricia Bullrich.
Único con posibilidades de entrar.
Claro, porque Quiernas entró, la otra de Patricia Bullrich, la pusieron décima. Como que no va a poder, da la sensación que no va a poder. Ah, Rebeca Fleitas era la otra, o sea, son Violeta Montenegro, Rebeca Fleitas y Seifer, son los tres que tendrían que renovar, que les vence el mandato, y que muchos dicen que no van a renovar, porque quedaron atrás y van a entrar los primeros 5 o como mucho los primeros 6. Pero lo que digo, que tanto la Libertad Avanza como el PRO todavía no descubrieron que el enemigo en Capital Federal se llama Leandro Santoro. No se llama ni la Libertad Avanza ni el PRO. O sea, el que hoy lidera las encuestas en Capital Federal es Leandro Santoro. En la mayoría de las encuestas está Santoro primero, después viene Adorni, después viene... ahora no se sabe porque ahora la tiene que medir a Silvia Lospenato. Y después vienen Ramiro Marra y Horacio Rodríguez Larreta. ¡Ojo! No sé qué información tenés vos, Javier.
No, lo que pasa es que ese voto está atomizado. Eso... Es lo que le permite a Leandro Santoro liderar las encuestas. No sé si es el favorito para ganar en la legislativa el 18 de mayo, pero lidera varias encuestas. Pero porque todo el otro voto está atomizado, como vos tenés al candidato del PRO, a la candidata del PRO, al candidato de la Libertad Avanza, tenés a Marra que va por su lado, tenés a Horacio Rodríguez Larreta que va por su lado, al radicalismo que va por su lado,
y está antes,
a la coalición cívica que va por su lado, y antes todo
y el
eso
técnico
era
de San Lorenzo,
junto con el cambio.
El ex técnico de San Lorenzo que lo salvó del descenso está.
Ah, también.
¿No lo nombró?
No lo dice.
En serio. No me lo meta en la lista a Caruso Lombardi.
Son 16 las listas en la ciudad, 16.
Por eso, pero hay un voto que era de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, digamos, que hoy está atomizado en chiquicientas mil partes. Tal vez si se juntaran todas esas partes, en política uno más uno no es dos.
Bueno, el radicalismo va separado. El radicalismo va separado también.
Sí, va con más o menos.
¿Por qué?
No, más o menos. No, porque el radicalismo oficialmente está en una lista.
¿Pero la candidata del radicalismo quién es?
Una candidata que es de la UBA.
Levy. La expresidenta de la FUBA. Pero digo...
De la FUBA.
También va con un candidato, o sea, no va juntos por el cambio, no va más juntos por el cambio.
O sea, eso, como ya dijimos acá, se murió.
Por eso, rato. usted lo mató cuando había que matarlo. Pero digo, el PRO va por un lado.
Cuando era obvio.
Bueno,
era obvio.
el PRO va por un lado, el radicalismo va por el otro, y está bueno lo que vos dijiste, las legislativas porteñas, porque cuando uno ve hablar a los candidatos, se cree que el tipo, a partir del año que viene, maneja la ciudad de Buenos Aires. Y el que maneja la ciudad de Buenos Aires es Jorge Macri.
Totalmente.
Hasta el 2027, la ciudad. Pero por más motosierra que lleven, por más cosas que hagan, y qué sé yo, hay que entender, porque hay gente que pregunta, a mí me ha preguntado mucha gente. Carlos dice, si nosotros votamos el año pasado para jefe de gobierno, ahora vamos a votar de nuevo.
La gente está mareada.
Gente está mareada, hay que decirle que esto es una... Tanto a la que maneja La Libertad Avanza, a Pilar Ramírez, como al que maneja la campaña del PRO, que está ayer se lo vio directamente, que el que va a manejar la campaña del PRO en Capital Federal es Mauricio Macri, porque habló más Mauricio Macri que la candidata y que Jorge Macri. O sea, ayer fue un recital de Mauricio Macri, el lanzamiento del PRO en el planetario. No sé cómo lo viste vos. Ahora digo, sí. que se aviven, porque acá se están eligiendo 30 legisladores porteños.
La mitad de la legislatura.
Claro, pero no
la
es que...
La mitad de la legislatura.
Sí, la mitad. La mitad de la legislatura. Pero no es que el que viene tiene la posibilidad a partir del año que viene de irse allá a...
No, nada que ver.
Al centro tecnológico de Patricio, donde está.
Ushuaia, la sede de Ushuaia.
A la sede de Ushuaia.
La sede de gobierno de la ciudad.
A la sede del gobierno porteño, a llevar la motosierra y empezar a trabajar con la motosierra.
No,
que se olviden, Jorge Macri se queda acá hasta el 9 de diciembre del 2027. Entonces, están vendiendo una idea que no la es. Se tienen que dar cuenta que acá es legisladores porteños. No es ni pasar motosierra, nada.
Pero Carlos, Romina, la gente que nos está viendo, no se están peleando por bancas en la legislatura porteña. Se están peleando por la pelea nacional.
Se están peleando por negocio. En la capital se están peleando por negocio inmobiliario.
Se están peleando por 2027 para ver quién representa al electorado porteño que viene votando PRO sucesivamente en últimos casi 20 años. Porque vos planteás, ¿por qué el PRO y La Libertad Avanza, en vez de juntarse para combatir al kirchnerismo, se pelean entre ellos? Bueno, la ciudad de Buenos Aires, el kirchnerismo no existe. Es decir, ni siquiera pudieron poner un candidato que sea kirchnerista. Tuvieron que ir otra vez con Leandro Santoro.
Pero que es una mezcla
con Matías Lamens o como fueron con otros candidatos, porque el kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires no talla.
No talla. Pero si vos tenés al PRO peleándose con la Libertad Avanza peleándose con el PRO, por el otro lado, por adentro, Leandro Santoro, siga.
Y claro, pero porque ofrecen una lista más de unidad, no digo que es unidad total, porque el peronismo también se desgaja. Y hay una lista de Juan Manuel Abal Medina, y hay una lista, ¿no?, con el movimiento Evita y algunos sectores así como más combativos.
Con Carolina Papaleo,
y tener la lista de Guillermo Moreno, con Alejandro Kim, por otro lado. Pero indudablemente en relación con el PRO, con el desgajamiento de Juntos por el Cambio y con la pelea con La Libertad Avanza, y con el propio desgajamiento de La Libertad Avanza, porque el hombre que construyó La Libertad Avanza o el movimiento libertario en la ciudad de Buenos Aires es Ramiro Marra. No fue ni Pilar Ramírez, ni Karina Milei, ni el que construyó al lado de Javier Milei fue Ramiro Marra, que hoy se presenta en una lista separada.
Ramiro Marra, cuando fue candidato, creo que sacó el 13, ¿no? Sacó Ramiro Marra para las elecciones para jefe de gobierno, sacó 13.
Sí,
sacó menos que Milei, ¿no?
Milei sacó 15 para diputado.
Milei sacó 15 y Marra sacó 13, ¿no? La jefa de campaña de Ramiro Marra, ¿ustedes saben quién era la jefa de campaña de Ramiro Marra?
No me acuerdo. Pilar Ramírez.
María del Pilar Ramírez. ¿Le suena?
Sí, son cosas que pasan. No es, ¿le suena? María del Pilar Ramírez no es la actual Pilar Ramírez, ¿o sí?
Ah, bueno,
no, ahora hay que decir Pilar Ramírez.
Ah, ahora es Pilar Ramírez.
No es María del Pilar. María del Pilar no le gusta. Ya. Le cae, le cae mal María del Pilar.
Claro, sí, sí.
Porque sobre le refleja porque otras épocas.
Si revisa, claro, otras si épocas, revisan sí. Sí, sí,
María del Pilar es más para, claro. María del Pilar es más para, pero bueno, hay que decir una cosa también que es muy importante, y esto lo dijo siempre el presidente Javier Milei. No importa el partido que fueron, si abrazan las ideas de la libertad, bienvenido. ¿Eh? Por eso, así con esta bienvenida, le iba a preguntar, me dicen que hay un gran, a ver, no lo vamos a poner la palabra en inglés, un gran quilombo en la Cancillería. Un gran quilombo en la Cancillería, no solo por lo que pasó este fin de semana con el presidente Milei, por el tema de que no se pudo juntar con Donald Trump, porque ya se juntó varias veces, sino por lo que está pasando en todo el tema de negocios de la Cancillería, que hay una pelea muy fuerte entre lo que quedó, de alguna manera, de la vieja Cancillería, mezcla de kirchnerismo, radicalismo, todo lo que da, y parte de lo que quiso hacer el PRO. Hay como dos bandos dentro de la Cancillería. Uno encabezado por Luis María Klöckner. ¿Se acuerda de Klöckner, no? Fue embajador de Cristina en China, lo sacó de China para reemplazarlo con Sabino Vaca Narvaja, que era el marido de Florencia Kirchner, lo puso a Sabino Vaca Narvaja y lo mandó a Klöckner de cónsul a San Pablo. ¿Se acuerda? Pero Klöckner también fue embajador con Néstor Kirchner en Brasil. ¿Se acuerdan? Bueno,
sí, sí, tiene amplia trayectoria en el
bueno,
mundo
quien estaría manejando la Cancillería por detrás, de alguna manera, de Gerardo Huertain, que tiene el aval del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, sería Klöckner. Luis Klöckner, que estaría trabajando con un tema de empresarios en Brasil. O sea, en la Cancillería hay kirchnerismo. En varios lugares hay kirchnerismo. Por ejemplo, en RTA, RTA son los medios, ¿no es cierto?
Sí,
medio Radio Nacional.
Argentina.
Y televisión pública, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, quienes manejan la parte, de alguna manera, de los números, de lo que sería la tesorería y las relaciones laborales, son kirchneristas. Le avisamos a la gente que está ahí para que sepa que son dos hombres que puso Aníbal Fernández cuando llegó al Ministerio del Interior, y a él le correspondió poner, ¿se acuerda cuando le pusieron a Rosario Lufrano?
Sí.
Como directora de la TV pública. Bueno, sí. Todos los que entraron con Rosario Lufrano en áreas claves de la TV pública, como la tesorería, la parte de laboral, recursos humanos y todo, sigue estando el kirchnerismo.
¿Y entonces,
¿de qué están hablando que hay que terminar con el kirchnerismo?
¿Pero son capaces o no son capaces? Porque a mí, cazar kirchneristas...
Yo creo que es difícil.
No es un deporte político que me apasione. ¿Sirven o no sirven? Porque el tema
yo
es,
creo que es difícil.
¿Sirven o no
es difícil,
sirven? ¿Son
que
buenos
es difícil.
Profesionales o no son buenos profesionales?
Está bien. Pero yo creo que es difícil en este momento. Miren, hubo un caso la semana pasada de una trabajadora de un medio público que trabajaba en Radio Nacional.
Ah, la que echaron.
Y trabajaba con Kicillof en Radio Provincia, en streaming. Y le cambiaron el horario, porque dijeron, no podés estar con los dos, o estás con uno o estás con otro.
Claro.
Le cambiaron el horario, se dio por despedida, y se llevó directamente, pasó por caja y se llevó 28 millones de pesos de indemnización.
No.
Cuando hay un montón de gente que pide el retiro, no se lo dan. Pasó por caja, el de caja de de RTA, de Medios Públicos, PUM, que es de, viene de antes, hizo la, directamente la liquidación, pasa por acá, pasa y retira la plata. No vamos a dar ni el nombre de la persona, ni nada, pero así no, se maneja.
Salió en los medios.
Así sí. Se maneja. Directamente se llevó 28 millones de pesos y se fue a su casa con 28 millones de pesos y no trabaja más en Radio Nacional y se quedó trabajando en Radio Provincia con Axel Kicillof. Porque le cambiaron el horario. Se dio por despedida. Mm. Y lo peor de todo es que no la mandaron a juicio. Le pagaron. Digo, para que se entienda un poco en dónde estamos metidos. Me fui del tema general, de lo particular, de la política y todo lo demás, y ahora me meto con Javier Calvo y le pregunto directamente qué piensa que va a pasar, esta pregunta es fácil, ¿qué piensa que va a pasar en la provincia de Buenos Aires? No si se van a juntar la Libertad Avanza y el PRO, ¿eh? No, le pregunto qué va a pasar entre Cristina Fernández de Kirchner...
Con el peronismo que tiene... Axel Kicillof,
Sergio Massa. ¿Sergio Massa no está más? ¿Ahora ya está solamente con su Frente Renovador? ¿No negocia más ni con el kirchnerismo, ni con el peronismo, ni con nadie?
No. Negocia con todo el mundo desde su Frente Renovador, dentro del espacio de Unión por la Patria, o como le quieran llamar.
O sea, sigue vivo Unión por la Patria.
Sigue vivo, sí.
O es Che Milei.
Con algunas heridas.
Che Milei.
No, esa es la líder. No le gusta, a la líder no le gusta mucho que se la cuestione internamente o que internamente no se haga lo que ella quiere que se haga. Y ese es el problema que tiene hoy con Axel Kicillof, como en su momento lo tuvo con otros. Dirigentes peronistas, históricamente con el cordobesismo peronista, con Randazzo en la provincia de Buenos Aires y con
Yallora, por ejemplo.
Con Yallora, Schiaretti, en su momento de la Sota. Pero lo que digo es que en la provincia de Buenos Aires hay un problema ahí, porque o se le da la razón a Cristina o se le da la razón a Kicillof. No hay mucha posibilidad de negociar ahí algo uh-huh. que los dos compartan, ¿no? Ceden un poquito los dos. No, porque acá de lo que se está hablando es, ¿votamos el mismo día o no votamos el mismo día? En esa puja entre Kicillof, que uno no puede decir que no es kirchnerista, Sergio Massa está a favor de... por ahora, con Sergio Massa nunca se sabe, por ahora está a favor del kirchnerismo, de la postura del kirchnerismo.
¿Y cuándo se va a definir eso?
Y se tiene que definir por los tiempos electorales, ya se debería haber definido en febrero o marzo, ya estamos en abril, porque los tiempos electorales, desde el punto de vista legal, corren para la inscripción de candidatura, no olvidemos que en Provincia de Buenos Aires se eligen muchas más candidaturas, muchos más rubros que lo que se elige, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires.
A ver, en Provincia de Buenos Aires se eligen diputados y senadores.
Eligen, en el orden provincial, eligen diputados, senadores, concejales y consejeros escolares.
Ah, y ahí en ese de diputados provinciales está la posibilidad que Cristina Fernández de Kirchner se presente como diputada por la tercera elección, la tercera sección electoral, que sería La Matanza.
Claro, la zona sur del conurbano bonaerense. Es una carta que jugó el kirchnerismo, lo dijo Teresa García, una dirigente histórica del peronismo muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner. Es una carta que tiraron como para presionarlo a Kicillof a que no desdoble. Kicillof, ¿por qué quiere desdoblar? Porque teme que si deja el mismo día la elección nacional y la elección provincial, como se suele hacer en la provincia de Buenos Aires, haya una ola violeta, una ola libertaria que lo complique para gobernar la provincia estos próximos 2 años en la legislatura bonaerense. Entonces, Kicillof que dice, separemos la elección provincial de la nacional, un grupo grande de intendentes lo apoya, porque los intendentes temen lo mismo, que en los respectivos consejos deliberantes la ola violeta de apoyo a Milei, según marcan las encuestas, puedan llevarse los puestos en los consejos deliberantes. Insisto, no se elige ni gobernador ni intendente, pero en los consejos deliberantes se cocina el bacalao también de todas esas gestiones a nivel uh-huh. provincial, en la legislatura y a nivel municipal en cada intendencia. Y Cristina dice, momentito. Tenemos que hacerlas el mismo día, que sean concurrentes, porque en el orden nacional se va a votar con boleta única y en el orden provincial se vota con la boleta sábana papel. Dos urnas distintas, pero tienen que ser el mismo día. ¿Por qué? Y porque hay que apuntalar la lista a diputados de la Nación, que va por la provincia de Buenos Aires, que va a ser Cristina, ¿no? Entonces, quiere tener ahí la fuerza del peronismo jugando todo el mismo día, y no lo que cree, que es que si se desdoblan, los intendentes van a jugar para la elección local y provincial y van a dejarla librada a su suerte a la lista nacional, que se arreglen. Entonces, en esa puja no se puede zanjar de otra manera que no sea, bueno, a ver, o votamos el mismo día o desdoblamos. Y alguien va a ganar y alguien va a perder en esta hipótesis, en este tablero, porque después hay que ver qué pasa, porque si no pierde la provincial, tampoco va a ser una buena noticia para la nacional, etcétera, etcétera. Nadie tiene garantizado nada, pero está claro que por primera vez Kicillof muestra los dientes, que como en el caso de la ciudad de Buenos Aires y en otros distritos del país, se proyecta lo nacional, porque acá estamos hablando, la pelea no es por las bancas en la legislatura porteña, la pelea no es por las bancas en la legislatura bonaerense. Acá la pelea es por quién lidera.
Por los negocios.
¿Por quién lidera? Bueno, usted me lo plantea así.
Claro, ¿quién lidera los negocios? ¿Quién lidera los negocios?
Bueno, déjeme hablar de liderazgos políticos que después pueden permitir negocios. Ponele.
Está bien. O sea, primero hay que tener liderazgo político, como por ejemplo...
Tenés que saber quién manda.
Lo tiene el PRO desde el año 2007, y después que yo tengo ese liderazgo político, tengo el liderazgo en los negocios. Sería así, ¿no? Más o menos.
Sí, pero también insisto, acá tenés que proyectar lo nacional, porque también lo que hay una disputa en la ciudad de Buenos Aires entre La Libertad Avanza y el PRO es ¿quién lidera la coalición oficialista? Esta suerte
¿quién lidera?
De coalición oficialista que hay. ¿Quién la lidera? ¿La Libertad Avanza o el PRO?
Porque ¿pero cuál sería la?
Parece que la liderara el PRO.
Pero hay una coalición, o sea, ¿vos ves una coalición entre La Libertad Avanza y el PRO?
Y en el Congreso de la Nación la veo mucho
para
más
votar,
seguido.
Para votar, claro.
Y sí, el PRO te salvó la ley Vaz, el PRO, entre otros amigos dialoguistas, te salvó la ley Vaz, el paquete fiscal, te bancó con el veto al aumento a las universidades, con el veto al aumento a los jubilados, te bancó con el apoyo del Fondo Monetario. Si no estás en el ojo...
Te frenó el juicio político.
El caso Lijo y García Mancilla.
Te frenó el juicio político. Te frenó un juicio político el PRO también. Ahora, vuelvo al tema este, porque... ¿me escuchan?
Sí, perfecto.
Vuelvo al tema de la votación y de García Mancilla y del hijo, porque ahí me quedó que tuvo más votos en contra García Mancilla que el hijo. Entonces le quería preguntar a Javier Calvo, ¿a qué viene eso? ¿Por qué se dio eso? ¿Por qué tuvo más votos, 50 votos en contra García Mancilla contra 42 votos en contra del hijo?
Votar en contra de García es algo vinculado a lo que explicaba antes. Votar en contra de García Mancilla no tiene ningún costo.
¿Qué puede pasar? Claro.
Nada. ¿Qué va a hacer claro. García Mancilla?
Claro.
Nada, no puede hacer nada. De hecho,
o sea, el que más desprotegido, el que más desprotegido estaba.
Claro, académico, ¿quién corta? Por eso ni siquiera había obtenido, había logrado obtener, pese a que los antecedentes eran menos cuestionables que los del hijo, la diferencia a favor del hijo es que es juez federal.
Claro. Ahora, vuelvo a García
Mancilla. Con muchas causas adormecidas,
sí,
convenientemente siesteras, que puede sacar en cualquier momento y hacer daño.
Claro.
Tiene gran capacidad de daño el hijo.
Vuelvo a este tema, porque ayer lo escuchaba Daniel Sapsay, esto yo no lo sabía, el constitucionalista, y dice que en realidad el gobierno, a partir de ahora, puede volver a mandar dos pliegos.
Sí, los puede mandar. Sí, claro.
Al Senado.
Sí, claro. Sí, sí. Y sí. Hay dos vacantes en el Senado. Sigue habiendo dos vacantes en el Senado.
Pero ¿y podría nombrar de nuevo a otros dos, como nombró al... Bueno, García Mancilla por ahora está, no se fue. Volver
pero
a
repetir, se va a ir.
Pero a ver, volver a repetir un DNU.
Sí, ni Lorenzetti salió a defenderlo ya.
Pero ya hay lo mandó esto,
debajo
pero
del camión Lorenzetti.
¿No se puede quedar García Mancilla por si hay una votación por el tema de Cristina Fernández de Kirchner, que el tema va a la corte, y García Mancilla es seguro un voto en contra porque está por el gobierno?
No.
No.
No, no. No, no, porque en ese caso, pues, primero que no va a fallar la corte en el corto plazo, no va a dedicarse al tema Cristina Fernández de Kirchner.
O sea, Cristina Fernández de Kirchner va a ser candidata.
No, no sé si va a ser. Podría llegar a ser.
Nada dice que vaya a haber algo que impida que se presente.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, siempre repite que las cuestiones políticas las tiene que arreglar la política.
Los políticos.
Que no le pide a la justicia que arregle las cuestiones políticas.
Por eso. Entonces la Corte no va a arreglar el problema de Cristina Fernández de Kirchner para que sea o no sea candidata.
Exactamente. No, por lo menos en este periodo electoral. Así es lo que me cuentan a mí en la Corte Suprema.
O sea, que si Cristina quiere ser candidata, va a ser candidata.
Sí, totalmente.
Y nadie le va a impedir que lo sea.
En principio, no.
En principio, no.
En principio.
Bueno.
Acá, nunca se sabe. Pero
en Argentina nunca se sabe.
No. Y pueden fallar con los tres jueces que hay. Digamos, con los tres jueces que efectivamente consiguieron el acuerdo del Senado, que son Rosati, que son Rosenkranz y que son Lorenzetti, que es Lorenzetti. Con ellos tres, y si hay necesidad de un tema muy espinoso, se citan a conjueces, hay un sistema ahí, ¿no? Me causaba gracia ayer Lorenzetti diciendo que no, que la Corte puede seguir funcionando, ¿sí? Cuando hace unos meses él mismo decía que la Corte con tres no puede seguir funcionando. Y ahora descubrió que sí, como conviene decir que ahora puede seguir funcionando, ahora descubre que puede seguir funcionando.
Pero bueno.
Pero el gobierno, ¿no? El gobierno... Te diría que está obligado a mandar otros dos pliegos al Senado. Lo que pasa es que después de la patinada que hicieron con Lijo y García Mancilla, no hay plan B. Hasta donde yo tengo entendido, no hay plan B.
Claro, no hay plan B directamente.
Santiago Caputo aseguró que todo marcha de acuerdo a lo previsto.
Exacto. Ahora, en esta idea de no hay plan B, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es el plan?
Difícil.
Yo creo que el gobierno entró en una dinámica peligrosa desde el punto de vista que se sintió y se siente.
Le quedan 2 minutos para explayarse.
Se siente muy cómodo en el conflicto. Eso sí, le claramente puede servir le puede servir
a este es un gobierno que le va más, le cae mejor el conflicto que estar bien, digamos.
Claro, pero eso le va a servir electoralmente. Yo no creo que muchos de los problemas graves que tiene el gobierno en la gestión actualmente se traduzcan en derrotas electorales. No lo creo. Uh-huh. Pero sí le va a complicar toda esta negatividad de los mercados globales.
O sea, vos lo ves al gobierno en las próximas elecciones, en las próximas 7 elecciones que hay, que al gobierno le va a ir bien en esas elecciones.
En las nacionales, me parece, le va a ir bien.
Ah, o sea, no estamos hablando de lo que va a pasar en las que vienen de acá hasta agosto en 7 provincias. No, en esas no. Vos decís no. Las de octubre.
En las de octubre. Hay que ver, claro. Para octubre falta una eternidad, pero me parece que está muy convulsionado el clima, muy convulsionado. Y me parece que ahí el gobierno, los errores autoinfligidos quedan mucho más expuestos, como la fallida foto con Trump en Mar-a-Lago, ¿viste? ¿Para qué tiene que ir el presidente ahí, exponerse, llevar a su ministro de Economía? Para que después Trump, que viene de jugar al golf, no lo reciba porque llegó más tarde. Digo, son cosas que no, el gobierno debería tener un poquito más de cuidado en esta coyuntura, insisto, tan volcánica que vive el mundo y la Argentina, en este, como parte del mundo, y debería andar con un poquito más de cuidado. Yo creo que ahí hay un riesgo de derrotas innecesarias.
Yo creo que hay que armarle una especie de esos anillos de seguridad que se arman. Creo que hay que armarle al presidente de la nación una especie de anillo para no llevarlo a un presidente que está haciendo las cosas bien, que se preocupa por la economía, que trata de que todo esté en orden, para no llevarlo a tener situaciones feas, situaciones malas que no tienen sentido. Me parece que ahí hay que ajustar un poco, hay que ajustarlo un poquito las clavijas en la gente que organizó de alguna manera toda esta reunión para que le dieran el premio y todo lo demás. Y ahí hay un exfuncionario de Horacio Rodríguez Larreta que está medio en la cuerda floja, que es asesor de un asesor. Fíjese cómo son los cargos en la Argentina. Es el asesor de un asesor de otro asesor. O sea, sería el segundo grado de asesor, porque está el asesor, después viene el asesor del asesor, y después viene el asesor del asesor del asesor. Bueno, ese asesor del asesor del asesor está en la cuerda floja. No vamos a dar el nombre, pero es un ex jefe de gabinete de un ministerio en CABA, en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, en la última gestión de Horacio Rodríguez Larreta, que no se sabe cómo ni por qué llegó a La Libertad Avanza, pero se ve que abrazó las ideas de La Libertad. Entonces llegó. Bueno, Calvo, Romina, hemos finalizado nuestra tarea,
Uh-huh,
así que muchas gracias por todo. Como siempre le damos gracias, tenemos y todo, le damos gracias a Nico, nuestro sí, productor estrella, le damos gracias a la gente de Silmar, a Jorge, a Federico, a Jorge Ortega Hijo, por hacer posible que siempre este programa salga al aire. Chau, hasta la semana próxima.
Chau, hasta el sábado que viene.
Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Cuando cargas Infinia, es un camino de ida. porque rinde más kilómetros por litro, para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia y limpia tu motor, para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean. Más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor.
Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria.
Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de crédito corresponde al 0800-888-4500.
Insud es un ecosistema empresarial comprometido con mejorar tu día a día. Salud, agronegocios, energías renovables, cultura, biotecnología. 5 industrias y muchas personas a las que les importás. Insud.com.ar. Hacer bien.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Mi momento de la verdad empezó hace un año. Estaba en una reunión de trabajo cuando empecé a sentir pánico y falta de aire. Algo que no me había pasado nunca empezó a pasarme de manera continua. Hasta llegué a sentir miedo de salir a la calle. Llamé a OSDE y me derivaron a un profesional que me ayudó a entender lo que estaba viviendo y a empezar un tratamiento. Gracias a eso, hoy estoy grabando esto en la plaza junto a mis hijos.
OSDE. En el momento de la verdad.
Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Agentes del Seguro 400.800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6-1408-1. Tarifa SOSDE. Comuníquese al 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto arroba osde.com.ar.
Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 80 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo.
Ternium. Acero para hacer.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá.
Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico, es una realización de Silmar Producciones.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.